Buenas tardes. El otro día estuvimos viendo el tema que dominaba tema 5 dentro de mi numeración. Hablábamos de las vanguardias, del impresionismo al surrealismo. Recordamos que estuvimos hablando concretamente del impresionismo francés y hoy, bueno, pues vamos a continuar esta exposición hablando de dos temas concretos. Uno es lo que son las representaciones dadaístas y, por otra parte, el cine que corresponde al surrealismo. Bien, sin más, vamos a comenzar. Estamos en esta diapositiva hablando del dadaísmo y decimos cómo la vanguardia en realidad surge en el cine hacia el año 1925 con 10 o 20 años de retraso respecto a la pintura, a la poesía. Ya comentamos algo el día anterior. Primero limitó su público a la élite intelectual. Recordamos el fenómeno de la creación de los cineclubs, que ya también comentamos en su momento, estudios y salas especializadas como el estudio de los Ursulines, de las Ursulinas, y este hecho la diferenció de los laboratorios experimentales soviéticos, que estudiaremos también más adelante en el tema siguiente, que partiendo de posiciones literarias y estéticas similares, su interés fue llegar a la gran masa de espectadores. Encontramos en el dadaísmo, seguro que al estar estudiando arte llegaréis a enlazar con estos conceptos, el origen de los primeros filmes de vanguardia. Se ha considerado el dadaísmo como un estado de ánimo y un gesto más que unismo, como creador de una auténtica obra de arte, Mario de Micheli, por ejemplo, y como un antiarte, diría Arcán. Surgió con la idea de tratar de destruir los valores tradicionales arraigados que habían conducido a la Primera Guerra Mundial. Estoy enfocando un poquito la cámara. Los jóvenes artistas, surgidos de grupos fragmentarios, establecieron un paralelismo entre lo que estaba ocurriendo, un desastre de una sociedad enmascarada en la apariencia o en la realidad del absurdo, y la cultura también de su tiempo. El dadaísmo, igual que el futurismo, asumió una actitud provocativa hasta alcanzar el escándalo, tal como suena la diapositiva, le interesaba la publicidad para conseguir cumplir sus objetivos nihilistas e intereses comerciales de una forma paradójica. Ahí detectamos a Tristán Tzara, que lo dejó escrito en su manifiesto en 1918. Dice, estaba contra los sistemas. El único sistema todavía aceptable es el de no tener sistemas, comentaba. Que grite cada hombre. Hay un gran trabajo destructivo negativo por cumplir. La limpieza del individuo se afirma después del estado de locura. Locura agresiva, completa, de un mundo dejado en manos de los bandidos que desgarran y destruyen los siglos. La mejor forma de entender sus manifiestos en esa sociedad en guerra se constituye en armas contraculturales arrojadizas. Es constituirlo, ¿no? Constituirse en armas contraculturales arrojadizas, quiero comentar. ¿Quiénes eran estos individuos? Eran los refugiados que estaban en la ciudad neutral de Zúrich, que habían huido de la guerra por diferentes motivos y con distintas nacionalidades. El 5 de febrero de 1916 acudieron al Cabaret Voltaire, fundado por el poeta Hugo Ball y su mujer, la actriz Emmy Emmings. También hemos comentado su creación en ese momento. Los alemanes, Hans Richter, Richard Welsbeck, el francés Jean Arth, los rumanos Tristán Tzara, Marcel Janco, todos esos individuos llevaban a cabo veladas y espectáculos musicales, recitales y exposiciones, también revistas, manifiestos, etc. La Galería Dada se inauguró en 1917, pero antes se había publicado un panfleto con el título del cabaret. Participaron Apollinaire, Marinetti, Picasso, Modigliani, Kandinsky, con la cubierta de Arth. Ahí tenemos esta placa situada en la antigua pared del cabaret Voltaire. Hans Richter, uno de estos personajes de este grupo, fue un pintor, cineasta alemán, nacionalizado más tarde estadounidense, estudió en las academias de Berlín y Weimar y más tarde se adhirió al movimiento dadaísta de Zúrich. Son famosos los cortometrajes en los que pinta rollos de papel. El pintor sueco Viking Eklind ya había iniciado en 1917 una serie de contrapuntos plásticos que pronto tomaron la forma de rollos de papel de varios metros. También destacan sus documentales abstractos, como las secuencias de Rinding 21 o Rind 23 o Ghost Before Breakfast del año 1927. Bueno, las palabras seguro que en inglés las diréis mejor que yo, pero ahí lo tenéis puesto en vuestros apuntes. Pieza de la cual los nazis destruyeron la versión sonora que había realizado Paul Hindemith, me refiero, de Ghost Before Breakfast, y que había realizado, como decía, Hindemith. Durante toda su producción cinematográfica, Richter se dedicó a la experimentación de contrapuntos rítmicos y otras variaciones formales abstractas. Expresa el profesor Gubern, hola, buenas tardes, me estáis saludando por ahí, no os decía nada. Expresa el profesor Gubern que lo más vivo del cine de vanguardia de los años 20 nació en teología surrealista, digo entre comillas, que prendió en Europa como reguero de pólvora tras el célebre manifiesto de André Breton en el año 1924. Bueno, pues nos adentramos entonces ahora en el surrealismo. Surgió arremetiendo contra todo convencionalismo de aquella época, aquellos cánones establecidos, tratando de establecer o de volver a la pureza del automatismo psíquico. Motivaciones irracionales del subconsciente, ataque al orden lógico, crítica a la racionalidad imperante en Occidente y también el orden estético contra el buen gusto burgués y el orden moral, rechazo a la sociedad burguesa y sus valores también incuestionados. El surrealismo surge en el mismo seno del dadaísmo, comunicación de lo establecido. Busca, tras la Primera Guerra Mundial, reconstruir un sistema cultural adecuado al nuevo escenario histórico. Época de crisis de valores, en la que tras una fase crítica se intenta la reconciliación ideológica de lo establecido. Se vuelve al sistema figurativo de representación. Se pretendía mostrar las nuevas realidades subyacentes en el hombre tanto en calidad de individuo como de colectivo social. Lo que realmente interesaba era mantener la libertad adquirida y conservada gracias a las vanguardias y como nueva secuencia del dadaísmo. Aquí tenemos a André Breton, ese precursor y gran líder del surrealismo. Publicó el primer manifiesto del surrealismo en 1924 en la revista La Revolución Socialista. Su manifiesto trata de reconstruir un nexo con la sociedad y el arte de su tiempo, un retorno al orden con respecto a los proclamas dadaístas, movimiento al que pertenecía desde el año 1916. Arremetió contra esos cánones que hemos establecido, que hemos comentado antes, anteriormente, ¿verdad? Esos eventos claramente convencionales, para retornar a la pureza, os decíamos, de ese automatismo psíquico frente al uso exclusivo de la razón. También a las motivaciones irracionales del subconsciente, ajeno a toda preocupación de carácter estético o moral. Una de las ideas más representativas del surrealismo fue de la imaginación que se realiza siempre en libertad. Freud había insistido en este concepto. Los sueños resolvían los problemas fundamentales de la vida. Se muestran como una representación fragmentaria de la realidad, venía a decir. André Breton se mostró desilusionado ante el hombre por haberse entregado al imperio de las necesidades prácticas. El racionalismo promovía que la quimera, la superstición y el azar fueran perseguidos en pos del predominio del intelecto. Consideraba la infancia como una época maravillosa del hombre, etapa en la que se desarrolla al máximo la imaginación. Ahí le tenemos con Salvador Dalí, René Clavel y Paul Éluard en el año 1930. Bueno, pues esa imaginación, la infancia, que con el tiempo pasa a ser sometida a esos dictados de la razón. Elogió la locura. Consideraba a los dementes como gentes honradas e inocentes, víctimas de su imaginación, lo que les inducía a quebrar ciertas reglas. Para Breton, lo maravilloso es siempre bello. Todo maravilloso, sea lo que sea, decía, es bello. Seduce por todo ello la exaltación de la imaginación, su interés por la locura, como quebrantamiento de las normas y la defensa de una libertad espiritual. André desarrolló su pensamiento como modelo práctico a la literatura en el escrito Le Chant Magnétique, también en colaboración con Philippe Soupault. La escritura automática, esa escritura desconectada de la reina de la voluntad, será el método expresivo predilecto de los nuevos poetas. Amor, horror, paradoja, erotismo, el sueño, la locura. El profesor Gubern comenta que no es raro que la fiebre surrealista contagiase al cine. Y tal como dijo Buñuel, el cine es el mecanismo que mejor imita el funcionamiento de la mente en estado de sueño. También tenemos a Germaine Dulac, de la cual ya dijimos, con anterioridad, que había llevado a la pantalla el guión de Deluc, Le Fête Española, la fiesta española, y el drama conyugal Le Soignant Madame Boudet. Fue la que inició la senda del surrealismo cinematográfico con la Coquille et l'Écrémant, la concha o la caracola del clérigo, del año 1927, basada en un texto de Antonin Artaud. Dentro del aspecto característico del surrealismo, su presentación en el célebre estudio de Jesús Solines vino acompañada del consiguiente escándalo. Antonin Artaud y sus amigos organizaron un fuerte alboroto en el estudio de Jesús Solines, de acuerdo con Dulac, ya que Artaud había pretendido interpretar al protagonista de la película, un pastor protestante, impotente y reprimido que persigue a una mujer ideal. En el film abundan los símbolos psicoanalíticos e imágenes oníricas. Luego, posteriormente, Germain Dulac va a realizar otras obras como Disque en 1957, Estudios cinematográficos de un agradezco, Temas de variación del año 28, y bueno, pues distintos medios en los cuales va buscando ese cine puro, adaptando el juego de imágenes a la música de Chopin o de Debussy. Tenemos otro de estos personajes, Man Ray, fotógrafo y pintor norteamericano, participa también en los movimientos, tanto en el movimiento dadaísta como en el movimiento surrealista. Funda junto con Marcel Duchamp y Francis Picabia el movimiento dada neoyorquino. En 1921 se instala en París, donde vivirá hasta 1940. Sus primeras obras experimentales son los rayographs o rayogramas. En 1921 son imágenes fotográficas sacadas sin cámara, imágenes abstractas obtenidas con objetos expuestos sobre un papel sensible a luz y luego revelado. Hace también retratos, se convierte en fotógrafo retratista profesional de la cultura, etc. Cuando el surrealismo se separa del Dada, en el año 1924, Ray es uno de los fundadores y está incluido en la primera exposición surrealista en la Galería Piaget de París del año 1925. Realiza esculturas surrealistas siguiendo el modelo de arte encontrado creado por Marcel Duchamp como Objet to be destroyed, objeto para ser destruido, del año 1923. En 1940, escapando de la ocupación nazi de París, se instala en Hollywood y en Nueva York. Firma Le Retour de la Raison, ahí tenéis uno de los fotogramas, del año 23, un cortometraje de 3 minutos realizado con fotomontajes mediante la línea arbitraria de asociación de diferentes imágenes, que va creando con linchetas, cerillas, tira de papel, sal, pimienta, los diferentes elementos expropiados, incluso esta pimienta, sobre el celuloide. El fracaso de esa exhibición pública se va a considerar la muerte del dadaísmo y el surgimiento del surrealismo, en el que el propio Man Ray sitúa a Emak Bakia, año 26, y posteriormente el Étoile de Mar, del año 1929. René Clair. René Clair ha sido uno de los cineastas franceses más prestigiosos. Su verdadero nombre era René Chaumet. Nació en 1898, hijo de un comerciante de jabones, rechazó el seguro porvenir que le ofrecía su padre para dedicarse al periodismo. Fue comisario literario y crítico de espectáculos, escribió letras de canciones y una novela titulada L'île de Monstres, Isla de Monstruos. Se inició en arte cinematográfico hacia el año 1920, casi por azar, cuando la célebre cantante Tamia le pidió que interpretase un pequeño papel en una película suya y sugiriéndole que participaría unas bailarinas. Rueda desde 1924 hasta los años 60, por lo que participa en diversas estéticas, desde el impresionismo, el dada y el surrealismo al realismo poético. En 1924 va a realizar su primera película, París dormido. Luego os voy a pasar los enlaces de diferentes cortometrajes, documentos al respecto, ahora al final de esta exposición, de esta parte que estamos estudiando sobre el surrealismo. De Paris y Todd. Es una película que, a modo de disparate, nos recuerda algunas veces a la magia de Georges Méliès, que muestra a unos habitantes de París paralizados por un rayo que ha descubierto un ser loco. Va intercalando figuras estáticas, un montaje rápido, y ahí tenemos el protagonista que ha logrado escapar del rayo, se pasea por la ciudad mientras que ésta se ha convertido pues, en un gran museo de figuras de cera. También aparecen unos individuos que no han sido afectados porque vienen en avión, en un aeródromo muy primitivo de París, en el cual aterrizan y bueno, pues también quedan sorprendidos por esas figuras estáticas. Los fallos del sabio hacen que la gente camine con movimiento acelerado o retardado antes de volver a la vida normal. Pues, también, como os digo, pues podéis entrar en el enlace que os he localizado por internet. Aceptó la realización del cortometraje Entracte, del año 1924, pues una de las obras más significativas de las vanguardias, considerada como antología del dadaísmo. Trata de combinar la fascinación de la imagen, la búsqueda de sensaciones y la expresión de sentimientos en un montaje rítmico de imágenes absurdas que rompe con la lógica temporal. Claire llevó a cabo un conjunto de imágenes delirantes que, como os digo, que finalizan con la loca persecución de un ataúd por su séquito fúnebre. Pues se le ve por las calles, creo que recordar, de París, se le ve a unos individuos que en principio van detrás del ataúd, ese ataúd va tirado por un camello, algo totalmente surrealista, y en un momento determinado el camello se desprende del ataúd, ese autobús cae rodando y se ve a toda la comitiva corriendo detrás del mismo. En este film intervinieron como actores Man Ray, Marcel Duchamp, que aparecía jugando al ajedrez, y Picavia, y el músico Eric Satie, que iba llevando un cañón. Otra obra suya, en este caso de carácter satírico, es Un sombrero de paja de Italia, Un chapeau de paille de Italia, del año 1927. Bueno, pues es una farsa que crea René Clair de una boda burguesa de fin de siglo, cuyo novio se ve obligado a buscar por todo París, en el día de la ceremonia, un determinado sombrero de paja, para evitar que se descubra la infidelidad de una señora casada que se entiende con un teniente, en este caso, de lanceros. Bueno, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp realiza Anémic Cinéma del año 1925, un cortometraje en el que va también a colaborar Ray, cuyas imágenes son círculos descentrados y en espiral que giran gracias a un dispositivo especial. Algunos discos tienen inscripciones, como este fotograma que os he ido escogiendo, de texto, mientras otros crean una pura ilusión, una ilusión óptica. Una película que anticipa lo que va a ser el surrealismo. Y bueno, pues tenemos al gran monstruo, ¿verdad?, español, el surrealismo, que es Luis Buñuel. Poquitos datos biográficos. Nació en Calanda, año 1900, en el seno de una familia adinerada. Tras estudiar los jesuitas de Zaragoza, se trasladó a los 17 años a la residencia de estudiantes de Madrid. Allí iba a conocer a Lorca, coincide también con Gómez de la Serna, Rafael Alberti, y organiza las primeras sesiones de Cinecruz entre 1920 y 1923. Abandonó su carrera de ingeniero agrónomo, ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras. El año 25 marchó a París, donde siguió afianzando su interés por el cine. En 1926 entra como ayudante del realizador Jan Stein, y en 1929 escribe con Salvador Dalí, Un perro andaluz, la obra que él va a dirigir. Las dos películas de referencia de cine surrealista, que también son de obligado al visionado por parte en este curso, la tenéis ahí, es Un perro andaluz y La edad de oro. Ambas, La chère andaluz, La chère to, ambas fueron dirigidas en Francia por Luis Buñuel con un guion suyo y también de Salvador Dalí. Cuando Buñuel acude a París, encuentra en los surrealistas unas preocupaciones similares a las suyas, en particular la locura de los sueños. Por los sueños, recuerdos vagos, de hechos soñados, que más allá de la imaginación fantástica, son una auténtica realidad, como había puesto de manifiesto el freudismo. Luis Buñuel participó en el grupo también de Pérez Bretón. Un chien andaluz fue rodada en 15 días y presentada en los estudios Ursulinas. La película produjo un gran impacto. La agresividad en la obertura está acorde a los principios surrealistas. La navaja de afeitar, que seguro que se haya visto, bueno, pues esta imagen que es tremenda, ¿no? Un tanto que sea ese intento de seccionar en un primer plano un ojo de mujer. Y a partir de este momento, pues viene un sinfín de imágenes oníricas, que seguro que la conocéis y la habéis visto en una ocasión. La obra no persigue una explicación por vía simbólica, aunque en alguna de las imágenes se puede encontrar un sentido, según comenta el profesor Duverne. El amante, que es su aproximación al objeto, de su deseo debe arrastrar la pesada carga de dos pianos, ahí los tenéis, de cola, en los que reposan sendos cadáveres de asnos y van atados por dos seminaristas. Es el único cineasta que puede llamarse surrealista con propiedad. Aún fue mayor la polémica por esta Edad de Oro del año 1930, que tras una semana de proyecciones fue prohibida durante 50 años. El profesor Huber habla de esa batalla campal que se crea, bombas fumígenas durante la proyección, campañas en contra de la prensa, vamos a leer un poquito al respecto. Ante este hecho, los surrealistas defienden la película que reivindican ese amor loco de Mouffour, el psicoanálisis, la desmitificación de las costumbres del momento, todo ello con los ribetes anticlericales tan presentes en la obra posterior de Buñuel. La imposibilidad del amor, la figura del padre como obstáculo para el logro del placer, la explosión de una sexualidad agresiva y la fatalidad del destino para constituir en la Edad de Oro todo un análisis de las convenciones sociales burguesas. Análisis crítico que la cinematografía de Buñuel no abandonará nunca. Aunque Salvador Dalí también aparece como co-guionista en esta película, según Buñuel fue imposible escribir juntos el guión, ya que el pintor se había limitado a enviar por carta algunas ideas. Dalí se había transformado por completo. Es posible que en ese momento su compañera Gala le incluyera, la que había sido esposa a su vez también de Paul Éluard, y que habría siendo expulsado del grupo surrealista, por tanto. en gran parte por la vocación lucrativa que tenía con respecto al arte. La Edad de Oro va más allá del Perro Andaluz, en cuanto explicita la propuesta de transgresión y el análisis del amor loco, ¿verdad? Ahora trata de profundizar el deseo y mostrar el contraejemplo del amor burgués. Se trata de la rebelión de dos amantes que se niegan a que su amor pasional y sujeto solo a sus propias normas tenga que ser distinguido debido a los prejuicios y preceptos morales y sociales tradicionales. Podemos considerarla como una metáfora del propio grupo surrealista, de su manera de entender la vida y las relaciones humanas, de la necesidad de ser coherente con los principios morales propios, pese a las normas de conducta convencionales. La jerarquía civil, el clero, las normas de conducta, como decimos, el poder de la aristocracia, la buena educación, el equilibrio, la mesura de los instintos propios, el autocontrol y, en definitiva, el predominio de lo racional sobre lo instintivo en todos los aspectos de la vida personal. Las dos líneas temáticas principales son el amor y el deseo, y aquí se aporta toda la carga de sensualidad, de sexualidad, y frustración que se puedan implicar. Además de los intentos de estos dos amantes de volver a la Edad de Oro, es decir, de acabar con la sociedad burguesa sentada sobre los pilares tradicionales de la jerarquía social, y el clero que impide al individuo, a su vez, ser él mismo. Los esqueletos, aquí tenemos esos esqueletos, de los arzobispos de la roca, representan la decadencia de la Iglesia, lo absurda y anticuada que ésta se ha vuelto en la actualidad, y pone de manifiesto la diferencia entre las clases sociales, la opulencia de los obispos contra la muna de los bandidos, la contradicción, ¿verdad?, que se irá a establecer. Cuando la protagonista llega a su cuarto, encuentra una vaca en la cama, ese es el fotograma que os he escogido, y ella la saca del cuarto. Esta vaca representa el aburrimiento sexual de la protagonista, el castigo al que la aristocracia le ha sometido. La vaca también simboliza la fertilidad. Al ser sacada del cuarto indica que la chica quiere tener relaciones sexuales y no quiere ser madre. La maternidad no le interesa. Tras un corto por Hollywood, rodado en España, un documental también fantástico del año 1932, creo recordar, 33 días. La película, esta de que se desarrolla en las urdes, Tierra sin pan, una región montañosa, ya sabemos, aquí de nuestra zona, de Extremadura, y bueno, pues en aquella época, pues yo recuerdo haberla visto, haberme acercado, pues en los años 70, con las urdes, y había un retraso, pues era una cosa que ahora no es, lógicamente. Pero que en aquella época, la verdad, que había un retraso impresionante y ya me tocó ver en su momento los niños pues, que salían de aquellas cubecitas, pues un poco lo que se encontraba mucho más acentuado en aquella época, completamente vulgar. Pues está cerca de la alberca, también van a aparecer este pueblo, con costumbres, unas costumbres que llega a criticar, ¿no? Unas cargas, por ejemplo, las que van quitando unas cabezas de gallo, una crítica también feroz lo que lleva a cabo Buñuel ahí en este film. La película refleja, hacia esas cosas me refiero, la película refleja la situación tercermundista en que se encontraba en una zona de España tan atrasada que el pan no se conocía y la recogida de huérfanos con la correspondiente pensión gubernamental que era la fuente principal de ingresos. Si podéis de verdad verla, porque es impresionante, como pues para ver un poco también ha sido que nuestra historia es realmente reciente. La polémica, como ya digo, la cinta con críticas hacia que fuera un documental antropológico. Hoy Buñuel, además de rodar a los habitantes y a las costumbres de esta comarca extremeña, construyó en ocasiones escenas a la medida de sus necesidades. Por ejemplo, la cabra despeñada fue abatida por la escopeta cuyo humo se observa en las propias imágenes de la película. El burro, matado por las abejas y devorado por los perros y buitres, tiene las patas atadas. Veréis que sería seguro imposible de filmar estas escenas, mucho menos sería ético, no se permitiría. En todo caso, Tierra sin pan retrata la miseria de esa zona en los años 30. Y aparte del valor etnográfico, se encuadra también en la vertiente del cine como denuncia social. También se elegí otros fotogramas para que no se haya esa idea que, por ejemplo, que respecta a la zona de nuestra comarca cerca de Talavera, pues tenemos que evitar a Gredos, pueblos de la de Gredos, de la Vera, que entonces era muy difícil de hacer y pues los que tenemos un poquito más de edad hemos conocido en su momento pues calles prácticamente sin asfaltar, y casas de este tipo. Afortunadamente vuelvo a repetir que esto ha cambiado por completo. Citamos otras producciones surrealistas, La sangre de un poeta, del año 1930, de Jean Cocteau, nos pasamos ya a otras producciones surrealistas, como digo, en la que se dejan connotaciones homosexuales y misóginas propias del autor, con fragmentos también muy imaginativos, por ejemplo, un hermafrodita híbrido entre el ser humano y el robot, pero ahí se quiere representar en el fotograma de la derecha. Tanto Londres, en Londres como París, se van a convertir en las capitales del vanguardismo mundial, y allí fueron muchos artistas, entre otros, que tenéis aquí, Carl Theodor Dreyer. La Sociedad General de Films le encargó la realización de un largometraje sobre alguna heroína nacional, por ejemplo, Juana de Arco, Catalina de Médicis o María Antonieta. Por sorteo, al final, se ha escogido la primera, Juana de Arco, de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a Juana de Arco, La pasión de Juana de Arco, del año 1928, pues una película que tuvo influencias tanto del realismo como del expresionismo cinematográfico. Se rodó a base de pequeños planos, concretamente fueron 1.200 planos, de los cuales 20 eran generales, con decorados blancos, escenografía que se le encargó al berlinés Hermann Wolf, que ya había colaborado en los fondos expresionistas, por ese motivo que vamos a tocar, del estudiante de Praga o el gabinete del doctor Galitari. Llevó a cabo un film austero, va a estar estructurado acorde a los estudios historiográficos de Juana de Arco y las actas del proceso que le van a llevar a su muerte. Bueno, pues trata de adecuar su guión a los diferentes hechos históricos de forma cronológica y, bueno, pues los actores no están maquillados y dentro del criterio realista se llegó también realmente a cortar, como veis en este fotograma, el pelo de la protagonista, la actriz Jean Falconetti. Sus lágrimas también parece ser que fueron reales, que coincidían con una época en la que pasaba esta mujer, pues una fuerte crisis o depresión. Esta actriz hizo su primera película, pero no hizo más cine. Pese a que en Hollywood intentó contratarla y potenciarla, acabó en Buenos Aires, pues convertida al budismo. Hay que destacar el papel que jugó el operador Rudolf Mate con los buenos resultados fotográficos. Dreyer abordó también otras temáticas, por ejemplo, La bruja vampiro, de año 30, es una novela vampírica y con una gran, gran influencia del expresionista, y aparece también el tema del mal en las fuerzas satánicas, sobrenaturales, aunque también sería un fracaso económico. Dice el profesor Gauguin cómo entre los vanguardistas los hubo que avanzaron por el sendero de la fantasía, geometrismo, formas puras, piruetas, y que hubo otro sector que tendieron al documentarismo, imágenes de la realidad urbana en un marco impresionista. En esta tendencia se clasifica Alberto Cavalcanti. Debutó en 1923 como escenógrafo en el Verdier. En 1926 rodó el film impresionista Rien que le sert, que tenéis, una intriga bastante fluida que sirvió para evocar las horas de una gran ciudad. París desde el amanecer hasta la medianoche, con primeros planos que, de forma progresiva y periódicamente, iba mostrando un reloj señalando las horas. Describe las calles de París, también sus suburbios. Esta obra se puede considerar la primera manifestación de la corriente documental de vanguardia. Le Petit Lille, fue una adaptación de una canción de suburbio, anuncio del populismo de su primer gran film, En Rat, rodada en los muelles de Marsella y que se inscribió en la tradición de Fier y de Kerfidel. Tenemos también a un emigrante estonio, a Dmitri Krisanov, que realizó Menil Montant. Bueno, pues un barrio que precisamente la última vez que he estado ahora en París, hace un mes, estuve en este barrio residiendo. Una película que se puede encontrar en el neorrealismo y es el retrato de la vida cotidiana. Bueno, pues nos situamos en Francia, en 1923. Krisanov estuvo a la vanguardia del cine parisino gracias a obras como la que os he comentado, Menil Montant. Y que nos va a combinar el montaje soviético con la cámara a mano, las fotos estáticas compuestas de forma lírica. Y bueno, la primera película muda de Krisanov, muchas van a ser protagonizadas por la que tenéis aquí, su esposa Nadia Sirvinskaya, y que son consideradas, como dice en la diapositiva, esas Cides Wars, una de las mejores obras o trabajos. Jean Renoir, hijo del pintor impresionista, impregnado por la gran tradición del realismo francés, tanto su vertiente literaria, el naturalismo, recordamos un poquito a Piazzolla, con pictórica, el impresionismo. Se acerca al cine adaptando la novela Nana, en el año 1926, de Zola, que interpretó a su mujer Catherine Esslin. Dirigida en los estudios alemanes, no llegó a triunfar, derivando a un cine más comercial. Realizó Tirán, esta película que tenéis ahí, Escurrir el bulto, Tirán o Flank, del año 1928, sobre un poeta al que le disgusta su próxima incorporación al ejército y el trago se le va a hacer más llevadero al coincidir en el cuartel con su criado, el blanco de bromas, cuartelera, mientras que su criado, muy mujeriego, se adapta sin problemas, pues él, el pobrecito, pues está riendo continuamente de él. Pobrecito, entre comillas. Es de los primeros en utilizar la nueva emulsión pancromática en interiores. Intuye por ello la iluminación mediante lámparas de filamento, sustituyendo a los arcos voltaicos. Bueno, pues basado en los cuentos de Andersen, rodó este La Cerillera de Petit Marchand de Limet en el año 1928. Una entrañable historia de una pobre niña, vendedora de cerillas, que se encontraba sola y muerta de frío en una noche vieja, entre las tenues llamas de sus últimas cerillas. Tiene visiones maravillosas, aunque difíciles de alcanzar. Terminamos este capítulo hablando de la tendencia documental promovida por Cavalcanti, que estuvo representada en Alemania por Walter Rothman y refleja la vida en Berlín, aquí la tenéis en diapositiva, en esa película Berlín Sinfonie einer Großstadt, Berlín Sinfonie of Metropolis, más en inglés, si sé, poquito, sé mal el inglés, mucho el alemán ni idea. Y también en este caso la acción transcurre desde el amanecer hasta medianoche. Utiliza su vertiente vanguardista en la aparición de imágenes sobreimpresionadas, tenemos algunas de ellas ahí, colas fotográficas, me refiero a las colas, la parte de arriba superior 3, contrastando la vida de diferentes ambientes a la misma hora, y juega con cables de teléfono, ángulos de calles, realizando fragmentos de documental abstracto y también geométrico. Quiero seleccionar aquí un momentito, si puedo, lo que es algunas de los enlaces, creo que es este, ay, no sé, no, este no, no, pues impresionismo francés. Bueno, pues lo siento, pero no he puesto. Al final no he cargado los enlaces. No, estos son de la semana pasada. No. Pues, ejemplo de fotograma. Pues os pido disculpas porque no he cargado los diferentes enlaces correspondientes. No lo he hecho. Bueno, por lo dicho, os pido disculpas porque sí que había seleccionado una serie de enlaces para buscar por internet. No importa, el próximo día lo vuelvo de nuevo a colgar y aún así en la página correspondiente de la carpeta de tutoría lo pongo para que podáis entrar porque, bueno, ya sabéis que aquí tenemos dificultades. Hemos hecho alguna vez alguna chapuza presentando la imagen de la cámara, pero es una auténtica chapuza como decimos, ¿vale? Así que, bueno, pues os lo cuelgo, como digo, en su momento. Bueno, me parece que está Ricardo, ¿verdad?, ahí presente con nosotros. Ricardo, que no te he dicho antes nada. Vamos a continuar. Vamos a pasar lo que nos dé tiempo, porque con respecto a la temporalización que yo tenía prevista, con respecto a esta asignatura, voy un poquito atrasado. Me parece que voy atrasado como un tema. Entonces, vamos a intentar, a partir de lo que nos queda de clase, comenzar. Ahora se me corta la conexión, siento. Vamos a empezar a hablar del expresionismo alemán, lo que nos dé tiempo hoy a ver, y luego continuaríamos, si no, el próximo día, ¿de acuerdo? Y en su momento lo que haré será, si vemos que no podemos completar porque haya poquitas clases, no corresponde a clase, pues algunas películas bien grabadas o bien que grabe al respecto, pues os mando ya en diferido para que podáis algunas grabaciones, quiero decir, una de esas clases en webconferencia, os la mando, ¿vale? Vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? ¿Qué tal se escucha, Ricardo? ¿Me escuchas bien ahora? Vale, vamos a continuar. Empezamos este tema. Este tema lo he denominado el tema 6 y se correspondería a lo que llamamos el expresionismo alemán y el estallido del cine soviético. Vamos a ver hoy si podemos parte de ese bloque del expresionismo alemán. Bueno, pues hemos estado en Francia, ¿verdad? Nos hemos dado un paseo por esas vanguardias, el surrealismo, el dadaísmo, y nos vamos a Alemania. Nos vamos a Alemania en la década del año 10, año 20, vamos para allá, ahí estamos. Los inicios del cine alemán, la UFA. Hasta 1910, el cine alemán dependía de la producción que le llegaba desde Francia y Dinamarca, aunque existían pequeñas firmas dispersas a lo largo de la nación. Aquí tenemos a este inventor, además, Ejla Tarnowski, un inventor judío, que fundó una casa de películas de films en el que él mismo era director, escena y actor. Su producción fue irregular y mediocre. Entre otras, la película cómica La Doncella de Orleans. Oscar Meister produjo mayor número de films y de mejor calidad. También en aquella época intentó imitar a Pathé, pero sin llegar a los éxitos artísticos y comerciales del cine francés. Entre otros, tenemos la película, por ejemplo, Salomé, el año 1902. Bueno, pues estamos en ese cine alemán, en que se va a ir desarrollando con relativa lentitud. Hacia el año 1912 tenemos la PAU, también denominada PAGU, denominada también Unión, y la de Cajén comenzaron a desarrollarse en esos albores o previas a la Primera Guerra Mundial, que es cuando daba las primeras señales de expansión. El reconocido director teatral Max Reinhardt, se asoció con la PAU para realizar una serie de films interesantes, pero sin éxito comercial. Por ejemplo, uno de ellos es La Noche Veneciana o La Isla de los Bienaventurados. El danés, también danés, Stellan Rey, dio al cine alemán su primera obra clave, El estudiante de Praga, interpretado por uno de los más famosos intérpretes de Reinhardt, Paul Wegener, que además codirigió el filme. Stellan murió durante la Primera Guerra Mundial, tras su última producción, La Casa sin Puertas, en el año 1914. Paul Wegener, con el guión de Heinrich Gehlen, puso en escena Der Bohlen, siendo rodada en la pintoresca Praga, temas fantásticos que fueron tratados de forma realista. Ambos, Wegener y Gehlen, repetirán después de la guerra y ya en estilo expresionista los temas procedentes de tradiciones medievales y románticas. Ahí tenemos un mito de ser fantástico, de barbe como la vida, cuando los judíos están en peligro, y ahí, como digo, ya se combinan fantasía y terror. Hablamos también de exageración, interpretación de decorados, y bueno, pues escenarios naturales, en cambio, como utilizar otros momentos, como en El Flautista de Reni. La industria alemana y su gobierno comprendieron en torno a 1914 las ventajas que podrían extraer del cine, tanto en la vertiente económica como en el de la difusión propagandística al servicio de la guerra. El general Ludendorff, apoyado por Hindenburg, consideraron un deber nacional abastecer a Alemania de films de producción propia, y así se lo hizo ver al ministro de la guerra. Los magnates de la banca, las industrias químicas, electricidad y armamentos apoyaron la creación de la sociedad Universum Film Aktiengesellschaft, ni idea cómo se pronuncia, conocido, más fácil en este caso para mí, por la UFA. La Universum Film AG, bueno, que fue un estudio cinematográfico, el más importante en Alemania, durante ese periodo de esplendor de la República de Weimar, y, es decir, aquella república que surgió tras la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, y durante la Segunda Guerra Mundial también incluida. Un conglomerado de industrias alemanas del sector del cine fue una de las más poderosas durante el periodo, concretamente, decimos, del año 17 hasta el año 1945. La UFA era un cártel que, al igual que había hecho Edison en Estados Unidos, agrupaba a sus principales productores alemanes. Pero mientras que en Estados Unidos estas organizaciones estaban prohibidas por la ley Sherman, a la que nos hemos referido también con el primer o segundo tema, en Alemania fueron permitidas y potenciadas por los gobiernos. Desde los primeros meses de la guerra había aumentado el número de espectadores en las salas y, lógicamente, se eliminaban las producciones francesas, británicas y estadounidenses, pues que eran, lógicamente, los enemigos. Desde 1908, la industria química se interesó por la fabricación de película. Así, la película Virgen Agfa llegó a ser superior en ciertos aspectos a la Kodak Rochester. También el desarrollo de la industria óptica y de electricidad permitió equipar las salas y los estudios. El aislamiento alemán trajo como resultado un estímulo a la producción fílmica, a la vez que se recurría a técnicos y actores de toda Europa Central, de Viena, de Praga, Varsovia o también Budapest. Lupupik, había tenido en 1916 su primer éxito en Noche de Horror. Paul Lenning dirigía sus primeros films. Joe May, especializado en film policíacos o fantásticos, rodaba los guiones con el joven vienés Fritz Lang. Casi todos los que iban a dar fama y notoriedad al cine alemán estaban en estos años, 1915-1916, en los estudios berlineses. Es cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando la UFA va a encontrar el verdadero florecimiento, apoyada por diferentes capitales como Kraft, la Deutsche Bank y otros potentes socios, se aseguró el control de las salas de producción que habían pertenecido a la Nordics. A pesar de la derrota de Alemania, los estudios ahí construidos eran magníficos y sin rival en el resto de Europa. Los financieros de la UFA se fijaron las grandes puestas en escena que se venían llevando a cabo en Italia y propusieron imitar o llevar a cabo este modelo en Alemania. Ahí tenéis uno de los estudios de la UFA en el año 1920. Es en este contexto donde van a surgir personalidades como Ernst Lubitsch, que nació en Berlín en el año 1892, nacionalizado estadounidense en el año 33, su procedencia era judía y dueña de una próspera sastrería. A los 16 años comienza a trabajar como actor, además de ayudar a su padre, y con 20 años comenzó a actuar en el teatro de Max Reinhardt, el Deutsche Theater, realizando giras con la compañía por Londres, París y Viena, representando el papel de Fausto de Wagner. En 1913 va a dirigir cortometrajes cómicos, cuyos guiones él también va a escribir. En 1918 va a colaborar con Pola Negri en Los ojos de la momia y Carmen. Este es el cartel que tenéis respecto a este film. Un film que se presentó tras la derrota de la Alemania de la República de Weimar. Recuerdo un poquito eso de la Alemania de la República de Weimar, ¿verdad? Esos soldados que vuelven del frente, de la Alemania vencida, y en cambio parece que son recibidos como héroes, se traslada a la capital desde Berlín a Weimar, y bueno, pues ahí es donde se trata de establecer una nueva constitución. Es el momento de las revoluciones de carácter social o socialista, como la revolución espartacista. Bueno, pues ese es el mundo en el que se ha perdido el Sarres, pues mejor, se ha perdido Alsacia-Lorena. El Sarre está controlado tanto por las Naciones Unidas como por la zona del Rin, por ejemplo, está militarizada. Y bueno, pues está bajo expensas muchas veces de los estados, tanto de Francia como de Bélgica. Y un pueblo humillado que no se resiste, vuelvo a repetir, a entender que ha perdido el conflicto y va a ser, por otra parte, un caldo de cultivo para lo que va a ser luego el surgimiento de individuos como Hitler y lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estamos en este contexto histórico, ¿verdad? Y decimos que es en Alemania, la Alemania de Weimar, sacudida por los desórdenes sociales. La huida del Kaiser, junto a la inestable situación económica y social, coincide con la retirada que el gobierno inyectaba en la UFA, pasándose a privatizar. Es en este momento cuando Lubitsch se lanza al rodaje de producciones caras y de gran lujo. Madame du Barry, su adopción francesa, y bueno, y La princesa de las ostras, el año 19, que es una sátira anti-americana. Habíamos visto antes lo de Carmen, una referencia simplemente, que es José Navarro, que es un soldado, va a hablar con esa tiranería, donde hay una pelea entre mujeres, que tiene a la agresora, que está gitana, Carmen, protagonizada por Pola Negri, y que, bueno, pues se enamora de la belleza, se le sante el cuir, lanza una flor, la acacia, que José guardará como un tesoro y que desde entonces da lugar a esa historia de amor. La UFA, tras eliminar a sus rivales daneses en Alemania, compraba salas en Suiza, en los países escandinavos, Holanda, también España, y bueno, los países aliados boicoteaban su producción, pero el atractivo de Madame du Barry, interpretada por Pola Negri y Emil Jannings, rompió las barreras, en parte por el tema tratado, estamos hablando de los excesos revolucionarios del año 89, esa revolución francesa, y un paralelismo adecuado a las perturbaciones sociales propias que existían en aquella época. Fueron puestas en escena de cárcel colosal, basándose en las que habían venido realizando Reinhardt y que revolucionaron el teatro anterior de la guerra. Lubitsch, que como dijimos fue su discípulo, llevó con gran éxito a la pantalla la pantomima oriental, esto es Suburum, del año 1920. También va a abordar otros géneros, siempre y cuando fueran un gran espectáculo. Por ejemplo, obra de magia, como La muñeca, año 1919, operetas escenográficas modernas, estilizadas como El gato montés, el año 1921, o también producciones de carácter histórico, pues muy pomposas, como Ana Bolena, en 1920, o La mujer del faraón, el año 1921, un poco imitando a lo que se estaba haciendo en Italia. Se trasladaba a los Estados Unidos en 1923. Sus cuatro primeros largometrajes obtuvieron un notable éxito, y bueno, pues ahí por lo que la actriz Mary Pickford le propuso un contrato en Hollywood. De ese año es Rosita. Lubitsch continúa su carrera en California, y bueno, pues ahí tenemos diferentes sátiras, como por ejemplo la de antisoviética Nitopska, del año 1939, o como no, una obra maestra, ¿no? Esa Polonia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y esos actores, ¿verdad?, que interpretan y ridiculizan a esos nazis, To Be o No To Be, esa película maravillosa, que Ser o No Ser, que vosotros si no la conocéis, tenéis que conocerla, tenéis que verla. En 1914, el cine de la UFA solo representaba un 18% de la producción nacional. El cine proletario alemán fue impulsado en la década de los 20 y de los 30 por el Partido Socialista y sus afines, que habían fundado en 1922 el Buschfunk, o cine del pueblo, ese escenario del pueblo, ¿vale? Y Se van a distribuir películas soviéticas, se producen largometrajes de propaganda destinados a demostrar la lucha de clases, como por ejemplo en Brueder. Pero tenemos esos comentarios, como se comentaba antes, ¿no? La preparación de esa Rosa Luxemburg, ¿verdad? Además, en esos, en todos los años. Por su parte, el Partido Comunista había fundado con el nuevo propósito la Prometheus Film GmbH y había creado también Wellfilm para formar operadores al servicio de las organizaciones soberanas. Un poco simplemente tener la idea de que tanto desde la vertiente socialista como comunista se está adentrándose en el cine con una clara intencionalidad política, propagandística o de captar adeptos. A finales de los 20, la UFA entró en crisis debido a las dificultades de amortización de algunas películas y tuvo que fusionarse con las delegaciones de la Paramount y la MGM. Más tarde sería adquirida por el financiero Alfred Wilhelmburg y estatalizada con el ascenso del nazismo. Por aquí nos han tocado, pero yo creo que vamos a intentar continuar. Bueno, quizás a lo mejor lo más prudente sería, porque si no cortaría el expresionismo alemán, este tema, no me va a dar tiempo, entonces sería cortar el discurso, la narrativa de este tema, y por lo tanto lo que voy a hacer va a ser esperar para el próximo día. Bueno, como os digo, si vemos que según vamos adentrándonos, tuviéramos que poner alguna grabación en una web conferencia al respecto de estas clases, porque vemos que no vamos cumpliendo lo que yo tenía previsto, pues lo que haríamos sería rescatar otras clases de otros años o simplemente de nuevo os haría una web conferencia o unas clases grabadas en diferido, ¿vale? Bueno, pues hoy nos vamos a quedar aquí. El próximo día nos abordamos lo que es el expresionismo alemán y el cine soviético, incluso a ver si nos podemos adentrarnos con esos Hollywood, ese Hollywood más allá de los años 20, incluso la aparición del cine sonoro. Bueno, pues nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues Ricardo, me parece que eres tú desde la de Albacete, ¿de acuerdo? Gracias a ti también. Y a los que veáis esta película, también esta película, perdonad, hablando de películas, esta clase, las clavéis en diferido. Como se lo, y por cierto, os recuerdo que os animo a que vayáis haciendo esas pruebas de evaluación a distancia y que si es posible os lo quitéis de en medio, ¿verdad? Para no tener que estar pendientes en el examen de esa parte del examen correspondiente al análisis de fotograma o de una película, ¿vale? Venga, un saludo. Vaya bien.